sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 21, acá estamos, con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa.
Siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse. Dice en lo gris y ya no verse, y que todo ese color, nuestro idioma.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo anda la gente de Radio Cultura? Esto es Acá Estamos, mi nombre es Mariano Gandini y junto a Fernando Pietrafesa lo vamos a estar acompañando la próxima hora con una entrevista, ya lo vamos a presentar porque lo tenemos conectado. Una entrevista más que interesante con el presidente del Banco Provincia, de la provincia de Buenos Aires, Banco de la provincia de Buenos Aires, Juan Cuatromo. Juan, Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa te saludan. ¿Cómo estás?
Mariano, Fernando, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Todo muy bien, Juan. Muchísimas gracias por tomarte estos minutos para charlar con nosotros.
¿Qué tal, Juan? Favor, buenas noches, favor, Fernando, te saluda.
¿Qué tal, cómo?
Bueno, Juan, la primera pregunta que se me viene a la mente es, nosotros somos del interior, los dos casarenses, con mucho corazón de la provincia de Buenos Aires.
Y con orgullo.
Y con orgullo, claramente. La primera pregunta que se me viene es, ¿qué significa para vos ser el presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires en el marco de 200 años? Porque está cumpliendo 200 años el Banco Provincia. Y es un momento histórico.
Sí, sin duda. En realidad cumple 201. El bicentenario, claro, fue el año pasado.
Es verdad.
Pero bueno, sí, son 200, ahora sí. un año de historia. Mi visión es, cuando lo pensábamos, cuando Axel decidió que asumamos la conducción del banco, era fundamentalmente asumir el desafío de estar a la altura de retomar y reponer al banco en sus mejores tradiciones históricas, en que sea un banco de fomento, un banco vinculado a la actividad productiva y a la identidad de nuestra provincia, a ese orgullo que ustedes tienen y que tienen todos los bonaerenses, asumiendo que de partida arrancábamos con desafíos importantes, porque el banco había pasado 4 años de muchas dificultades y había que hacer un trabajo muy grande para reponer, y eso se hace trabajando con todo el gabinete provincial. Yo trabajo mucho, obviamente, con todos los ministros, las ministras, pero fundamentalmente con el equipo económico, con todo el equipo que trabaja en el banco, con los trabajadores y las trabajadoras, que tiene una identificación muy grande para realmente dar vuelta a esa página y poner al banco y al Banco Provincia, demostrar que la banca pública puede y debe liderar al sistema financiero en términos de servicios, de crédito a la producción, de innovación, sin perder una impronta de cercanía que es tan importante para un banco como el Banco Provincia.
Me ha tocado hablar mucho con empresarios, pymes, productores de la provincia de Buenos Aires, y todos reconocen la presencia que tuvo el Banco Provincia durante todos estos años con microcréditos, ayuda financiera, leasing, todo lo que tiene el banco a disposición para las pymes y para la producción en general. ¿Fue la idea de la gestión poner al banco al servicio del desarrollo y de la producción en la provincia?
Sí, en nuestro caso es una, la definición estratégica, y fue parte hasta de su propio discurso de campaña, fue, es del gobernador, de Axel Kicillof, decir por qué existe un banco público, por qué el gobierno de la provincia tiene un banco público, porque tiene un banco de fomento y un banco de desarrollo, con mucho foco en las pequeñas y medianas industrias. Esas fueron definiciones estratégicas con las cuales nosotros encaramos el día a día de la gestión. Eso es pues cómo se materializa. Bueno, hoy de cada 10 pesos por día que da el banco de crédito, 9 van al sector productivo, a empresas. Y de esos 9, 8, o sea, la mayoría, va a las pymes. Claramente había un, es un desafío muy grande, es un desafío de gestión, porque también no puede prestar a la producción y prestar a las grandes empresas. Nosotros nos olvidemos que cuando nosotros asumimos el banco en diciembre de 2019, teníamos grandes deudores que además no pagaban, como Vicentín y Molino Cañuelas. Ir a las pymes es también un desafío de utilizar toda la presencia territorial del banco para llegar a cada empresario, a cada empresaria, y que cuando sepan que el banco tiene a disposición herramientas, que cuando uno habla de banca de fomento habla de crédito en condiciones generalmente con algún tipo de subsidio, con algún tipo de bonificación en la tasa, que además es una tasa fija y es en pesos. Esa es la configuración que uno entiende que a quienes producen les sirve para planificar y desenvolver su actividad. Nosotros, en el caso tanto de Axel, mío, como de todo el equipo que nos acompaña, además siempre defendimos el rol de la banca pública desde otros lugares, académicos, y entonces en ese sentido también teníamos que hacer lo que siempre creíamos que había que hacer con la banca pública, y eso es lo que estuvimos trabajando en todo este tiempo.
Juan, Fernando Pietrafesa te saluda, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando?
Juan, más que nada te quiero consultar porque, yendo un poco a tu gestión, que ya está por cumplir casi 4 años, y donde pasamos una pandemia, increíblemente, que nadie esperaba, y ni en Argentina ni en el mundo, lógicamente. Pero dentro de tu gestión nació algo que fue un boom para todos los argentinos, sinceramente, porque ¿quién hoy no tiene cuenta DNI? Por ahí pasa a ser como un extraterrestre, porque realmente a donde vas está la promoción con cuenta DNI, todos pagan con cuenta DNI, y realmente te quiero consultar si ese fue uno de los puntos del gran éxito de tu gestión.
Mira, nosotros, cuenta DNI, siempre lo contamos, el banco como aplicación la había lanzado en 2019, pero no era una billetera, o sea, era simplemente una aplicación que permitía abrir una cuenta y no hacer muchas más transacciones. Nosotros teníamos como horizonte entrar en esa disputa de los medios de pago digitales, utilizar las herramientas del banco para democratizar el acceso a todos los sectores de la población, y utilizando esa plataforma de cuenta DNI, pero transformándola en una billetera que permita realizar toda la transacción. Tuvimos que acelerar todo el proceso. Nosotros siempre contamos que planificábamos un año para todo lo que iba a ser la evolución de cuenta DNI, y lo tuvimos que hacer en muy pocos meses por la pandemia, que fue una primera etapa. Luego cuenta DNI siguió creciendo y tiene cerca de 7.400.000 usuarios. Realiza, para que ustedes se den una idea, contando todas las transacciones, transferencias, pagos, recargas, 23 transacciones por segundo.
Increíble.
Y está presente en toda la provincia.
Un número increíble.
Que además a nosotros nos sirvió para que sea el vehículo de una política pública que para nosotros era muy importante, que era llevar lo que muchas veces los bancos hacen en términos de beneficios, reintegro fundamentalmente, al comercio de cercanía. Porque ese era el otro desafío. El Banco Provincia había tenido en 2019, 2018, una acción que se llamaba el Super 50, que era con tarjeta de débito en las grandes superficies. ¿Y qué pasó? Cuando uno recorría la provincia, por ejemplo, seguramente ustedes en Carlos Casares deben conocer el almacenero, el que vende, el comerciante del pueblo. Bueno, ellos no pueden competir con ese tipo de descuento. Y cuenta DNI siempre, desde que nosotros lo convertimos en una billetera allá en marzo de 2020, abril de 2020, tiene como foco poner los descuentos en esos comercios. El éxito que hemos tenido es que hemos llegado a toda la provincia de Buenos Aires de una manera muy contundente, y que se ve que con un crecimiento que no solo no para, sino que seguimos creciendo, y tenemos localidad de la provincia donde sabemos que el 100% de la población prácticamente tiene cuenta DNI, estadísticamente hablando. O sea, cuando uno ve la cantidad de cuenta DNI radicada en un distrito y lo compara con la población, te da el 100%, 99%.
Claro. Vos sabés que me da la sensación, Juan, corregime, me da la sensación como que antes los bancos ponían a disposición o armaban todo su dispositivo de ayuda financiera en las empresas o en los comercios. Y en este caso, Cuenta DNI me da como la sensación de que invirtió y en vez de ayudar, obviamente que al comercio lo ayuda, pero en vez de poner el foco en el comercio, pone el foco en el consumidor. ¿Es así?
Mira, estrictamente es doble lo que hace Cuenta DNI, porque lo que Cuenta DNI le permite a ese comercio, que las invito a recorrer la provincia de Buenos Aires y van a encontrar pizarras, fotocopias, o sea, una apropiación de los comerciantes de las acciones de Cuenta DNI. Y a partir de sus ventas pueden crecer, con esto que te digo, poder competir para un comercio que es una empresa familiar, poder ofrecer un descuento y que eso le genere más ventas, es un círculo muy virtuoso. Pero por supuesto, por otro lado, hay un consumidor que puede acceder, puede hacer una compra, puede acceder a un consumo superior con un reintegro en la cuenta, que también trabajamos mucho para que sea lo más rápido y lo más fluido posible y que no sea un problema, porque en realidad también poder llevar un montón de herramientas tecnológicas y innovaciones a los clientes también implica que el banco internamente tiene que cambiar muchos procesos, muchos procedimientos, claro, automatizarse, ganar en eficiencia y en escala. Ustedes crean, tomemos nota que el Banco Provincia entre diciembre de 2019 y hoy creció un 82% en cantidad de clientes. O sea, pasamos de 4.400.000 a 8.400.000, vamos camino a duplicar la cantidad de clientes, contando empresas, personas, emprendedores, emprendedoras, con los mismos trabajadores que tenía en diciembre de 2019, que son aproximadamente 10.400. O sea, en el medio hay un salto muy grande en la productividad del banco a la hora de atender, vincularse, resolver transacciones, trabajar internamente para que eso funcione con la escala que hoy tenemos. Entonces, creemos que son los valores que la banca pública tiene que defender, porque el banco público tiene la particularidad, a nuestro entender, que no está para maximizar su utilidad, sino para cumplir un servicio. Por supuesto que siendo responsable con la administración del patrimonio del banco. En todo este proceso, más el banco hoy tiene un momento de solvencia y solidez financiera inédito en su historia. Tiene un banco muy sólido, un banco que realmente tenía muchas debilidades y hoy podemos mostrar un patrimonio muy, muy robusto, muy solvente. Ahora, eso es un desafío para duplicar y triplicar esfuerzos para que realmente cumplamos ese rol de servicio que tiene que cumplir la banca pública y que es que lo distingue de otro tipo de bancos. Los bancos privados tienen otro rol, otra función, y para eso están. Bueno, la banca pública también tiene que poder defender esa particularidad de pensarse como una banca de servicio, de acceso, democratización, y de pensar permanentemente, en nuestro caso, en las necesidades del conjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Juan, te llevo un poco a lo que es cómo encontraste el banco el día que llegaste. Gestión María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires. Hablabas de que habías encontrado un banco con un déficit, con debilidad. ¿Qué fue lo peor que encontraste en esa gestión?
Mira, yo creo que lo primero y más definicional es, no había ni de la gobernadora en ese caso, ni de todo el partido político, una conceptualización respecto a esto que hablábamos, el rol de la banca pública. Entonces, a veces pasa, hay partidos políticos cuando acceden a gestionar el Estado, no creen en las herramientas del Estado. Y entonces hay un problema respecto de la propia razón de ser de la banca pública. Te voy a dar un dato para intentar sintetizar esa pérdida de visión. En diciembre de 2015, la participación, el share en el mercado de crédito a la producción del banco era de 12% en diciembre de 2015. En diciembre de 2019 había caído a 7.8%. O sea, el banco se contrajo en el financiamiento a la producción más de 4 puntos. Y además, como te contaba antes, focalizándose en grandes empresas como Vicentín y Molino Cañuelas, que no le pagaron al banco. Esto, por lo tanto, generaba también que el banco tenía, pero esto venía de la crisis del 2001, no es solo achacable a la gestión anterior, pero era un problema sin solución. Los bancos son una actividad regulada que tiene que tener un determinado nivel de capital, de patrimonio para funcionar. Bueno, el banco tenía menos capital del que debería regulatoriamente y eso es una debilidad. Entonces esto generaba un montón de problemas. Y después encontramos deficiencias en la gestión, en la estrategia tecnológica, bueno, otros problemas más que son fundamentales a la hora de también como banco poder ofrecer un servicio competitivo con el resto del sistema financiero. Bueno, todo eso es lo que nosotros trabajamos para dar vuelta. Hoy el banco en el segmento de empresas tiene una participación cercana al 12.4, que es la más alta de los últimos años de la serie que nosotros tenemos. Hemos revertido, tenemos exceso de capitales, o sea que hoy tenemos un banco muy solvente y fundamentalmente también un banco que puede mostrar liderazgo en un montón de aspectos que hacen a la innovación y a la tecnología aplicada al sistema financiero y que nos hace muy competitivos respecto de la banca privada, en algunos casos liderando, como puede ser en el caso de Cuenta NI, como puede ser también el caso de Provincia Compras, o ahora lanzamos Procampo Digital. Son todas herramientas tecnológicas de la banca pública que la ponen al frente del sistema financiero.
Estamos hablando con Juan Cuatromo, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Juan, te hago una que sé que es difícil que me la respondas vos, pero quiero que me ayudes o nos ayudes a todos a pensar lo que fue la gestión de Axel Kicillof. ¿Crees que el Banco Provincia fue el corazón de toda la gestión? No digo del éxito, porque el éxito quizás lo va a decir la gente el día de mañana cuando tenga que votar o no, pero ¿crees que el Banco Provincia se transformó en el motor para que todo lo demás pueda ir funcionando? Hablo de la obra pública, hablo de la salud, bueno, en el caso de la pandemia, como mencionaba Fer, de la propia educación, de la producción, del campo. ¿Crees que fue un poco el motor, que sin el banco lo demás no puede fusionarse?
Mira, creo que en general lo que el banco refleja, pero también las otras áreas, es un gobierno de la provincia comprometido con la transformación desde el Estado de las condiciones de vida de nuestra población, porque también te puedo hablar de todas las los edificios escolares que se inauguraron, que estamos en el orden de 8 por día, o uno cada, creo que 8 días o menos. Toda la inversión que se hizo en salud, la cantidad de obra pública. Nosotros, en nuestro caso, lo que hacemos en el banco no es una decisión aislada, sino que es parte de un conjunto de políticas, como te decía, conduce Axel. Nosotros podemos ser muy efectivos en el crédito a la producción, por ejemplo, porque trabajamos codo a codo con Augusto Costa, nuestro ministro de la producción, sí. Y con eso articulamos herramientas que, por ejemplo, tienen que ver con esta visión de un Estado eficiente, porque cuando el Ministerio de Producción decide dar un subsidio, nosotros internamente generamos los mecanismos para que no es que el productor tenga que hacer un trámite a La Plata, traerme un certificado, sino que resuelve todo de forma digital. Lo mismo con Javier Rodríguez, trabajamos coordinado con el Ministro de Vivienda, con el Ministro de Infraestructura, siempre con una visión integral de las políticas públicas. Así que en ese sentido el banco es el agente financiero del gobierno de la provincia. Nosotros trabajamos para que la acción del banco esté inserta plenamente en la acción de gobierno, que ese sí era un desafío muy grande, no solo del gobierno provincial, sino también de los gobiernos municipales, porque hemos hecho un trabajo muy profundo para que el banco sea es también el agente financiero de las 135 municipios. Bueno, un banco a la altura de atender todas esas necesidades y esas particularidades, lo hemos hecho sin discriminación por signos políticos, con nuestra política de leasing, crédito a municipios, cajeros, bueno, Cuenta de NEI es una política generalizada, o sea, es una concepción de Axel respecto al gobierno de la provincia.
Juan, una de las últimas medidas que llevó a cabo el banco, el cual vos presidís, que recién Mariano lo decía, estamos dialogando con Juan Cuatromo, el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, es los préstamos personales hasta 5 millones de pesos para trabajadores de la educación, docentes, no docentes, maestros. Esto ya está en funcionamiento. ¿Cómo se puede hacer para acceder a ese préstamo personal?
Sí, ya está en funcionamiento. No tengo el dato de hoy. En los primeros 2 días se ejecutaron 10.000 créditos y el crédito se puede solicitar tanto en sucursal como a través del home banking de nuestra banca Internet Provincia, porque hicimos todo el trabajo para que esto esté disponible en todos los canales. El lunes en particular, que fue el día del maestro, la maestra, que además no tenían que dar clase, tuvimos una afluencia muy grande en todas las sucursales. Yo ese día visité la sucursal de Ituzaingó y fui a las 5 de la tarde y los chicos recién estaban terminando de resolver consultas que se habían canalizando ese día, porque el Banco Provincia tiene una masividad importante a la hora de desarrollar políticas. Pero bueno, nosotros trabajamos para que esté disponible tanto en canales digitales como en canales presenciales, porque es muy importante que las políticas de desarrollo en el banco tengan este anclaje de innovar, pero sin perder la impronta de cercanía, porque sabemos que hay gente que necesita ir y hablarlo con alguien en una sucursal. No todo se agota en la estrategia digital, pero el que lo quiera hacer del home banking lo hace y lo resuelve también directamente a consulta, simula el crédito y va a tener la oferta disponible.
¿Tienen estipulado un monto total o una cantidad de créditos o eso va para adelante y se frena cuando se frena?
No, eso tiene un periodo de vigencia de la línea de crédito, que igual nosotros iremos viendo si hay que continuarla en el tiempo. Y sí, o sea, lo que nosotros sabemos, ahora el número no lo tengo en la cabeza, es porque eso se hace sobre todo el personal de la comunidad educativa que cobra a través del banco. O sea, obviamente la educación pública es la mayoría y una parte importante de la educación privada. Sobre ese universo es sobre el cual nosotros lo que hicimos fue, antes de lanzar la línea, hacer una precalificación de crédito para que luego el trámite del alta sea más fluido y directamente ya sabemos el ingreso que tiene. Entonces no pedimos ninguna información adicional, no hay ningún requisito de papelería, sino simplemente exponer las condiciones de la oferta del crédito y que la persona, el docente, la docente, el no docente, bueno, todo el personal de la comunidad educativa pueda acceder al crédito.
Juan, en el caso, me voy un poco a lo político, en el caso de que, bueno, estamos frente a una elección en poco tiempo, en el caso de que Kicillof continúe y que te dé la posibilidad a vos de continuar al frente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿hacia dónde estaría apuntada la gestión? Porque ya vimos que durante estos 4 años se impulsaron lo que mencionaba, se impulsó el crédito, la ayuda a las pymes, la producción, el desarrollo. ¿Hacia dónde va a estar apuntado?
Mira, yo creo que los desafíos y la visión estratégica sigue siendo la misma. Nosotros tenemos que pensarnos como un banco que tiene un dueño, y ese dueño es el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, nuestro trabajo permanente tiene que estar ofrecerle al pueblo de la provincia de Buenos Aires, a los bonaerenses, los mejores servicios financieros. Y ahí es una agenda, obviamente, que está iniciada, pero ahí queda muchísimo camino por recorrer, quedan todavía un montón de cuestiones por mejorar, por hacer las cosas mejor, por también ver el banco en sí mismo opera dentro de un entorno macroeconómico que en gran medida define los parámetros sobre los cuales nosotros desarrollamos nuestra actividad. Entonces, nuestro desafío es ir entendiendo en las diferentes coyunturas cuál es la mejor manera de construir que las herramientas financieras y que el crédito sean un acompañamiento, una palanca al desarrollo, a la producción, y no una herramienta que inhiba. Nosotros siempre decimos que el crédito no debería ser para una persona que produce la preocupación de abrir la empresa para ver cómo cubrir el banco, sino que el crédito le permita pensar cómo hacer una nueva línea de producción. Eso lo vamos a sostener en cualquier sentido, sostener la impronta innovadora. También tenemos un montón de proyectos que llevan tiempo y que están en etapa de desarrollo, pero que siempre van configurando esta idea. Nosotros, por ejemplo, ya hemos relanzado, redefinido todo el ecosistema digital del banco. Todas nuestras herramientas digitales hoy están, en términos tecnológicos, a la vanguardia de lo que ofrece el sistema financiero, pero sobre eso hay que evolucionar y quedan un montón de desarrollos. Pero la impronta sigue siendo esto, siempre el objetivo es pensar al banco en función de los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros eso es financiamiento a la producción, innovación y cercanía. Esos son los tres ejes que condensan la visión que tiene el gobernador para el Banco de la Provincia, y luego él define quiénes son los funcionarios que cree que pueden ejecutar esa tarea. Pero la visión de Axel va a ser la misma, porque, como te decía, además no es que la pensó ahora, sino que siempre hemos defendido este rol para la banca pública.
Juan, la última de mi parte tiene que ver justamente con lo que decía Mariano recién. En un mes y 9 días exactamente se vota para las elecciones generales, y teniendo en cuenta el resultado de las PASO, donde Axel Kicillof fue justamente el candidato a la reelección más votado, ¿cómo lo ves al gobernador de cara a las elecciones de octubre?
Yo creo que nosotros tenemos un gobernador que lo demuestra todos los días, está profundamente comprometido con la realidad de la provincia, demuestra desde la gestión un Estado que realmente tiene una vocación de transformación, de militancia en el sentido de tener una presencia en todo el territorio bonaerense. Axel, ustedes lo ven, está permanentemente visitando todos los territorios para conocer la realidad de una provincia diversa, pero que tiene un gran desafío de integrarse. Internamente, de pensar cómo complementa al conurbano con el interior para que nuestro desarrollo productivo de infraestructura realmente genere las condiciones de vida que nuestra gente necesita, y eso es un desafío muy grande. Un gobernador que defiende muy bien los intereses de la provincia en la discusión tanto respecto al federalismo, del sistema de coparticipación, pero que también entendemos que fueron 4 años muy difíciles y que falta mucho, y que ante esa falta, ante los problemas que hoy tenemos, que seguramente son complejos y requieren de nuestra atención, los vamos a poder solucionar si apostamos a la solidaridad, al desarrollo de comunidades, que nadie se salva solo, y con un Estado presente y transformador. Ese es el dilema, y creo que no hay 3 alternativas, sino que son 2, porque de un lado hay neoliberalismo y recontra neoliberalismo. No hay mucho matiz respecto de avanzar en contra de un montón de derechos, y nosotros creemos que a los problemas que tenemos se los encara con una aproximación, una gestión basada en esto, en la cercanía, pero fundamentalmente en entender que la provincia de Buenos Aires es una realidad. Bueno, ustedes conocen, yendo por la ruta 5, lo único que se ve ahí es producción, trabajo, y ese es el desafío que tenemos que apuntalar y apalancar para que realmente los problemas que tenemos podamos superarlos.
Juan, un placer tenerte en Acá Estamos, y ojalá que podamos volver a charlar por más Banco Provincia al servicio de todos los bonaerenses.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este rato, y sí, esperemos poder volver a hablar dentro de poco. Un abrazo grande.
Un abrazo. Ahí la teníamos al presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuatromo, charlando con Acá Estamos. ¿Qué te pareció, Fer?
La verdad, Marian, muy completo, muy claro, muy concreto en sus respuestas, con una visión muy estratégica del banco. La verdad que el Banco Provincia ha cambiado mucho en todo sentido, desde medidas, desde gestión, desde digitalización, porque la verdad que la digitalización que tiene el banco hoy es extraordinaria, hay que decirlo, porque sí. más allá de decir cosas buenas, también se pueden decir cosas malas, pero en este caso está funcionando muy bien el banco, está funcionando realmente muy bien, y vale la pena decirlo, la verdad que, porque viste que siempre las cosas malas, cuando el río suena, son las cosas malas. Bueno, las cosas buenas también hay que decirlas, y en este caso la verdad que el banco Provincia, teniendo en cuenta que atravesó una pandemia como todo el mundo, la verdad que ha llevado Juan Cuatromo una gestión muy buena, realmente.
Sí, algo para destacar, cuando hablamos con los intendentes del interior, particularmente del interior bonaerense, o lo mismo con las pymes, siempre reconocen el crecimiento que tuvo el banco y la ayuda que les da, claro. A través, bueno, lo mencionaba recién el presidente con los leasing, lo difícil que es para un municipio del interior comprar una máquina, una retroexcavadora o un camión,
una cosechadora
y el banco está para eso, está exacto, justamente para apalancar a los municipios, a las pymes, a los productores, y ayudarlos a crecer justamente, y creo que es un poco lo que hizo la gestión de Axel Kicillof y de Juan Cuatromo con el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Exactamente, Marian. 20:32 minutos, 14 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una noche linda en la ciudad, y nosotros estamos acá en Radio Cultura con Acá Estamos, junto a Mariano Gandini. Mi nombre es Fernando Pietrafesa, y el señor Leo Giusti en la operación técnica, como siempre, como todos los miércoles, que ahora nos va a deleitar con alguna canción linda en esta noche de Acá Estamos.
Hasta las 21, acá estamos.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Change my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now and now my life has changed in so many ways.
Seguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Río Uruguay Seguros presenta RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques. Estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
En Lanús, más de 35.000 vecinos se inscribieron al portal de empleo municipal. Contamos con más de 270 empresas en la comunidad laboral. Hay 1.200 ofertas laborales publicadas y cubrimos más de 3.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Informate en lanus.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
Nuestros amigos de Coto te presentan una forma rápida y fácil para hacer tus compras.
En Coto te presentamos Coto Digital. Es una forma moderna, rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar y lo recibas en la puerta de tu casa. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Coto.
De 37 minutos en todo el país, 14 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y nosotros acá estamos en Radio Cultura para acompañarlos hasta las 21 horas con mucha información. Recién venimos de charlar con el presidente del Banco Provincia, el señor Juan Cuatromo, que estuvo muy claro, muy conciso, muy concreto con todas sus respuestas. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que ha pasado durante este día miércoles, miércoles 13 de septiembre del año 2023. Arrancamos por el tema principal, que es la economía, Marian, en este caso, porque se conoció la inflación de agosto y realmente fue muy brava, 12.4.
La más alta del año.
Exactamente.
12.4, bien lo dijiste vos, y alcanzó el 124.4% en el último año.
Sí.
Durísimo el número, pero bueno, todos los economistas y las consultoras que se dedican a medir...
Lo habían adelantado ya. Ya habían dicho que iba a ser de dos dígitos la inflación de agosto.
Que iba a ser de dos dígitos y iba a superar el 10%. Así que bueno, 12.4% y solo en los primeros 8 meses del 2023 el IPC acumuló un alza del 80.2%.
Ajá, bien.
Así que... Bueno, esos son los datos de inflación de agosto y lo que tenemos en estos primeros 8 meses y bueno, y el anual que da 124%.
Bien, ante este calvario, ¿no? De la inflación que sigue golpeando el bolsillo de todos los argentinos. Sí. El ministro de Economía, Sergio Massa, rápidamente salió a anunciar medidas.
Así es. Bueno, días atrás ya lo habíamos escuchado de que anunció lo de ganancias y ahora, hace poquitas horas o minutos, sí, un poquito más de una hora, el ministro de Economía, Sergio Massa, y candidato a presidente por Unión por la Patria, anunció la devolución del IVA para trabajadores, jubilados y monotributistas, créditos para trabajadores en relación de dependencia y la ampliación del programa alimentario de PAMI. La devolución de IVA, Fer, te cuento.
Sí.
La devolución del 21% del IVA de la canasta básica es para los 9 millones de trabajadores con salarios de hasta 708 mil pesos. Y se continúa con la devolución a los 7 millones de jubilados y pensionados, jubilados y jubiladas, y pensionados y pensionadas, y se incorpora a 2,3 millones de monotributistas. Con respecto a los créditos para trabajadores en relación de dependencia, se pone en marcha un programa de créditos de hasta 400 mil pesos a devolver en 24, 36 y 48 cuotas con cuota fija y tasa del 50% que se transmitirá. No, perdón, tramitará en la tarjeta de crédito y de manera virtual. Y con respecto al PAMI, al programa alimentario, se amplía a 2.967.000 el programa de beneficiario del refuerzo alimentario de PAMI, y se amplía el monto en el mes de septiembre, octubre y noviembre a 15.000 pesos por mes. Esas fueron las medidas anunciadas por Sergio Massa hace minutitos nomás.
Muy bien, Marian, ¿tenemos alguna información más de la economía o la política, o pasamos ya al fútbol, por ejemplo, que se está disputando la, si no me equivoco, la tercera fecha ya?
No, la Copa quinta.
De la Liga. Uy, qué mal que estoy. ¿Viste lo que es viajar? Que se te va la cabeza para cualquier lado. Bueno, la quinta fecha, no, la cuarta. La cuarta fecha de la Copa de la Liga, sí, la cuarta.
Ah, la cuarta, bien.
No estaba tan lejos, estaba una fecha.
Yo tampoco, le erré, pero para arriba.
Claro, exactamente. Bueno, te comento, ya sí, dale. Arrancó la cuarta fecha de la Copa de la Liga. Triunfo, partido por la permanencia, un partido clave por la permanencia, ahí nomás de tu casa, seguramente. El Lobo, Gimnasia y Esgrima de La Plata, venció a Vélez por 2-1. Mirá. Arrancó ganando el equipo de Sebastián Méndez 1-0 con gol de Brian Romero, y el Lobo lo dio vuelta con goles de Tarragona y Abaldo. Le ganó a Vélez 2-1 en el adelanto del comienzo de la cuarta fecha de la Copa de la Liga. Mañana un partidazo también por la permanencia.
A ver.
Independiente de Carlitos Tevez.
Sí.
Frente al Huracán de Diego Martínez. Partidazo en la Caldera del Diablo, ahí en Avellaneda. Seguramente ya sé para quién vas a hinchar, pero.
No, igual Independiente viene remontada. Sí. Carlitos Tevez.
¿Cómo lo ves a Carlitos como DT Independiente? Me gusta preguntarle eso a un hincha de Racing como vos.
Quiero que le vaya bien. Quiero que le vaya bien, pero bueno.
Very difficult.
Quiero que le vaya bien, Independiente. A los hinchas de Racing nos pone contento que le vaya bien a Independiente.
Sí. Bueno, está bien. Bueno, una respuesta cortita, concreta. Así nomás. Así que mañana jueves 14 de septiembre, Independiente Huracán, 21 horas en Avellaneda. El viernes continúa la cuarta fecha de la Copa de la Liga, 21 horas en Santa Fe, Colón recibe a Rosario Central y mismo horario Banfield en su casa recibe a Argentinos Juniors. El sábado Atlético Tucumán en su estadio recibe a Barraca Central. Talleres de Córdoba en el Mario Kempes jugará con Instituto, partido clásico, un clásico cordobés entre Talleres e Instituto el sábado a las 21 horas. Es una buena para un asadito y el clásico cordobés. Y el domingo juega River frente a Arsenal en el Estadio Monumental a las 19:30. Esos son los partidos por la zona A. Recordemos que la Copa de la Liga está dividida en dos zonas, y zona B. Y los partidos de la zona B, en 44 minutos del primer tiempo, están jugando en este momento Sarmiento de Junín en Junín. Frente a Central Córdoba, gana el equipo visitante. Central Córdoba 1-0 al verde de Junín. Mañana, Platense 19 horas en Saavedra recibe a Lanús. 17 horas el viernes, Tigre en Victoria recibe a Estudiantes de la Plata. Defensa y Justicia en Varela lo hará con Boca a partir de las 18:45. Y el sábado, por la zona B, continúan los partidos. 15 horas en Rosario Newell's juega frente a Unión. San Lorenzo también a las 17 horas ese mismo día, el sábado. Clásico, con ustedes, Marian. Clásico. San Lorenzo Racing el sábado a las 5 de la tarde. Y cierran la fecha número 4 de la Copa de la Liga. Godoy Cruz, 17 horas frente a Belgrano en Mendoza. Así son los partidos que se van a disputar en esta cuarta fecha de la Copa de la Liga.
Me gusta. Fer, tengo tres cortitas porque sé que te gusta lo que está sucediendo en todoprovincial.com.
Cortita y al pie, todoprovincial.com.
Escuchá, concierto por la unión de las dos Coreas, un argentino llamado Odino Facchia, que es cantante por la paz y es candidato a Nobel de la Paz. Bajo el lema La Unión de los Pueblos va a estar cantando el próximo 19 de septiembre a las 19 horas en el Bajo World Praise Park de la ciudad de Seúl, un concierto por la paz y la convivencia entre las dos Coreas que están divididas desde hace más de 70 años. ¿Escucharon bien? Un argentino se traslada hacia Corea, hacia Seúl, para cantar por la paz de dos países, de dos naciones que lamentablemente están divididas desde hace más de 70 años. Así que nos alegramos de que Odino Facchia, un argentino, como le decía anteriormente, va a estar ahí cantando por la paz en el límite de las dos Coreas.
Qué buena noticia, Mare. Bueno,
Esta es muy buena. Y te traigo otra que te va a gustar más todavía, porque sé que es tu deporte.
A ver.
Escucha.
Sí.
Tienen 10 años.
Sí.
Y en un mes salieron dos veces campeones nacionales de pádel.
¡Oh! ¡Tremendo!
No son promesas, son realidad. Mirá, se llama Feliciano Ramallo, oriundo de la ciudad de Necochea.
Sí.
Francisco Racio, sí. de Lobería, 10 sí. años tienen y lograron
10 dos, años.
Sí, dos campeonatos nacionales sub 12. O sea, jugaron en dos categorías más alta, porque ellos tienen 10, jugaron en la sub 12 y salieron campeones nacionales, primero de la Federación Argentina de Pádel en la ciudad de La Plata y el segundo lo disputaron en San Nicolás de los Arroyos, un torneo organizado por la PAF, la Pádel Argentino Federal. Y estos niños los traigo para que muchos de los que están escuchando paren las orejas. 10 años tienen y no solo eso, Fer, que ganaron todos los partidos por paliza. Todos 6-2, 6-0, 6-1, 6-4.
Sin chance para el rival.
Sin chance para los rivales. Así que los traigo para que, a ver, muchos auspiciantes, ¿viste? No, esas empresas que están ahí buscando futuras promesas. Bueno, creo que estos dos nenes te la traen.
No, pero Marian, escúchame, sin ir más lejos, el World Padel Tour. Ya el World Padel Tour, a ver, para la gente que no conoce el deporte, ejemplo, que es el pádel, por ejemplo, bueno, a ver, cuando hablamos de básquet, decimos que la liga máxima de básquet del mundo es la NBA.
Sí.
Cuando hablamos de, por ejemplo, de fútbol, muchos, bueno, por ahí pueden disentir, pero creo que la liga máxima a nivel mundial es la Premier League en Inglaterra.
Sí.
Pueden, algunos pueden, te pueden decirte que la liga española,
la italiana,
sí. Bueno, pero
la argentina.
La argentina, ¿por qué no?
Claro. Sí, claro.
Escúchame, tenemos al más grande, pero bueno, no juega acá, juega afuera. Y cuando hablamos de pádel, en este caso, la liga máxima. La liga máxima por excelencia de lo que es pádel mundial es
la Federación Argentina.
No. El World Padel Tour, que tenemos muchas figuras argentinas. Por ejemplo, el referente argentino del pádel en el World Padel Tour, que ya viene haciendo historia, porque ya hizo historia y ya tiene una edad donde tal vez en breve anuncie su retiro, es Fernando
Velázquez.
Exactamente, Fernando Velasteguín. ¿Viste que conoces algo? ¿Algo conoces? Sí, sí. Fernando Velasteguín, que es de Pehuajó, a 50 kilómetros de Carlos Casares, a 350 kilómetros de la capital federal.
Tengo una anécdota.
Fernando justamente vive en España, porque es una de las figuras del World Padel Tour. Sí, contame la anécdota.
No, la anécdota fue que hace poco, creo, 3 añitos atrás, ha habido, después de Año Nuevo, el 1 o 2 de enero, ha ido a Pehuajó a acompañar a Daniela, a mi mujer, que jugaba el handball, y doy una vuelta en U, en una esquina, mal, pero bueno.
Multa.
La infracción no es la anécdota, sino multita, que casi piso.
¡No! ¡A Velasteguín!
Sí, venía corriendo y casi lo piso. Frené yo también. Imagínate lo que me puteó.
Sí. Bueno, pero te puteó Velasteguín.
Cuando me doy cuenta, le digo a Daniela, le digo, ¿sabes quién es ese? El número uno del pádel del mundo.
Sí.
Y estaba, nos reíamos.
¿Y estaba acá?
Estaba en Pehuajó, porque era después de Año Nuevo, ¿viste? Sí, por lo general vienen.
Claro,
vienen para Año Nuevo a pasar con la familia y fue muy, muy cómico porque casi me llevo las piernas o las manos del número uno del mundo.
Bueno, Fernando Velasteguín es mucho de venir a Carlos Casares, porque tiene algunas amistades acá, porque cuando él era uno como yo en el pádel, que es un 4 de copas como yo, o sea, en el momento donde recién iniciaba su actividad como jugador de pádel, venía a jugar mucho a Carlos Casares. Y tiene sus inicios en esta ciudad y en Pehuajó. Mirá. Porque en Casares se jugaba mucho en ese momento, ahora es un boom también, y en Pehuajó ni hablar. Entonces tiene muchas amistades acá, y viene, cuando está en Pehuajó, se hace una escapadita. De hecho, no hace mucho, pero
estuvo.
Sí, estuvo. Fue cuando fue a fin de año, estuvo haciendo una exhibición de pelota paleta.
De pelota paleta, sí.
En el Club Atlético de Carlos Casares. Sí. Y ahí, bueno, tenés esa posibilidad de verlo, que la verdad no hay muchas chances de poder verlo seguido y tenerlo cerca. Es un placer poder ver un jugador profesional a nivel mundial. Es todo para el que le gusta el pádel, es todo, lógicamente.
Bueno, así que anoten: Feliciano Ramallo de Necochea y Francisco Racio de Lobería, dos chiquitos de 10 años, dos veces campeones nacionales en una semana.
Muy bien, muy bien. Excelente noticia, Marian. ¿Tenés alguna más de todoprovincial.com?
No, con esos dos datitos de color, ya estamos hechos por el día de hoy.
Bueno. 20:54 minutos. Sí. En este momento, mirá, estaba mirando justo la pantalla de Todo Noticias.
Pará.
Bueno, sí, dale. No, dale vos.
Te iba a preguntar que nos cuentes así rapidito cómo te fue en el viaje, porque la semana pasada estuve solito.
Exactamente, te dejé abandonado tremendamente. Sí. Al señor Leo Justi también, pero bueno, teníamos planeado un viaje con mi mujer. Un viaje como para desconectar un poco de la dependencia que por ahí generan tus hijos todo el tiempo de no cortar esa dependencia. Y teníamos planeado un viaje con mi mujer para poder irnos unos días y probar a ver cómo se quedan nuestros niños con la... Yo tengo dos hijos, sí. Valentino de 6 años y Salvador a una semana de cumplir 5 años. Y bueno, y justamente decidimos hacer un viaje, nos fuimos a Estados Unidos, recorrimos lo que es Orlando, no Disney. Disney vamos a ir con los niños, si Dios quiere y si la economía lo permite en algún momento. En este caso, bueno, fuimos, aprovechamos para conocer partes que no habíamos conocido en otra oportunidad. Anduvimos por la zona costera, la zona de playa, la zona beach de Orlando. Muy recomendable. Lindo. Sí, muy recomendable. La verdad que Orlando tiene una playa cerca que es Daytona Beach, que es donde se corre el famoso y popular NASCAR.
El NASCAR.
Bueno, para los amantes de automovilismo es una de las competencias mundiales más trascendentales del mundo, como lo es la Fórmula 1 o esas competencias. Sí. Y justamente, bueno, Daytona Beach es una ciudad totalmente de playa, donde, bueno... No
lindas residen playas, mucho. Tiene lindas playas.
Daytona Beach es una playa más, no tampoco es, te creas que por ser Estados Unidos es una gran playa, no, es una playa que es linda, está bien mantenida, pero son todas a la intemperie, no hay carpas, no hay carpas como lo que podés ver en Mar del Plata o en Miramar o en Villa Gesell. Bueno, Mar de las Pampas tiene pocas carpas, o por lo menos un poco más ahora en la actualidad, pero Pinamar, por ejemplo. En este caso son a la intemperie, son playas desoladas totalmente, por ahí alguna sombrilla, alguna reposera, pero nada más. La gente va a cocinarse al sol, literal, es así. Y el agua por ahí tiene una diferencia con lo que es el mar de Argentina.
Pará, ¿y había tiburones?
Sí, estaba lleno de tiburones.
Porque viste que ahí...
No.
Pará, no me tome por Gil, porque en Estados Unidos hay muchos ataques de tiburones.
Sí, pero no es zona de tiburones. No es zona de tiburones. Yo lo consulté también, la verdad que viene bien la pregunta. Pero lo consulté dos cosas. Mirá lo que consulté. Mirá si era animal. Consulté lo de tiburones, que no es tan animal, y consulté si había cocodrilos, ¿viste? Porque en todos lados aparece el cartel y te dice caution.
Claro.
Gators. Caution gators.
Claro, pero
ves la boca del cocodrilo y decís, ¿qué onda? Me estoy metiendo en una jungla de cocodrilo.
En el mar no están los cocodrilos. No,
bueno, pero viste, la pregunta animal. Tiré la pregunta animal, lógicamente. Escuchá. Así que.
Tenía que estar.
No, mucho pelícano. El pájaro, ese pájaro que tiene. Yo soy fóbico a los pájaros, no me gusta ninguno. Desde un gorrión hasta un águila, olvídate. No, no, sí, no, 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 no puedo. Me genera algo. rechazo, temor, miedo, no sé. Bueno, y la verdad es que la playa más linda que tiene Orlando, Daytona Beach, es a una hora de la ciudad de Orlando. Tampa, que es otra de las ciudades de ahí del condado de la Florida, tiene también playa y es similar a lo que es Daytona Beach. La mejor playa de Orlando está a 2 horas y media de Orlando, que es sobre el sur, que se llama Siesta Key, Siesta Beach, y otra que se llama Ana María. Esas son las playas caribeñas que tiene Orlando. Arena que parece harina, blanca. Arena blanca. Hace de cuenta que vas caminando sobre talco. Y el mar es Caribe.
Turquesa.
Es un mar totalmente, sí, transparente, turquesa, verde esmeralda, como quieras llamarle.
¿Frío?
No, el agua está bien. No, el agua es totalmente cálida, sinceramente. Sí. No. Mucho calor, es un calor muy seco. Pero la verdad que tiene ese otro costado lo que es la ciudad de Orlando, porque cuando todos te dicen Orlando, te dicen Disney.
Claro.
Disney es el clásico de Orlando, es un clásico de Estados Unidos, lógico. Pero Orlando tiene ese costado de playas que, bueno, obviamente cuando vas sin niños, sí podés pasar por los parques y demás, pero si tenés hijos y vas sin tus hijos a los parques, sos un delincuente. No tenés perdón.
No tenés corazón.
No tenés corazón. Entonces queríamos hacer otra cosa, que los nenes, viste, la playa, mucho que digamos a los míos por lo menos, no les gusta. Entonces, bueno, viste, esa es un panorama así en general. Bueno, 21 horas, Marian.
Nos
21
vamos.
Horas, 14 grados, 2 décimas. Llegó el momento de despedirnos. Como siempre, Marian, un placer y un fuerte abrazo.
El mío, el placer fue mío, Fernandito querido. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Un miércoles, buena semana para todos.
Buena semana para todos, gracias al señor Leo Giusti, que estuvo ahí en la operación técnica. Y el próximo miércoles a las 20 nos encontramos aquí en Radio Cultura para hacer Acá Estamos. Buena semana para todos, gracias por su compañía. Chau.
Me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse.